Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos haciendo el programa número 23, la parte 1, y vamos a analizar el disco 67, un 2 de junio del año 2019. Me presento. Mi nombre es Ángel Appiani, soy, hoy sí, el fanático del rock progresivo.
¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Mi nombre es Guido Vilarinio, soy el Rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Bueno, queridos amigos, amigos, hemos vuelto después de 2 semanas.
Sí, bien. Me gusta, me gusta.
Pasamos de 34 días a apenas 2 semanas.
Bien.
Y ¿han hecho cosas ustedes, queridos amigos?
Sí, claro que sí.
A ver, tú contanos un poquito.
Bien, no sé si recuerdan que al finalizar el programa anterior, en algún momento yo conté que tocaba Poseidótica.
Sí, claro.
Ese mismo día que... Fue un sábado, esa misma noche. Y tocó en el Centro Cultural Richards y estuvo tremendo, tremendo, buenísimo. La verdad que un
aplauso. Vimos para ellos.
No, te digo, la polenta de siempre, pero como que le metieron un yeite y metieron 2 invitados, con Santiago Córdoba en percusiones y Matías Romero en violín. Matías es de la Sinfónica de Buenos Aires, la verdad que es una cosa espectacular.
Bueno, le sobraba.
Pero aparte como los temas vienen muy bien adaptados, los que están los invitados, espectacular, en el Richardson, ¿no? Tremendo. Y van a tocar el 22 de junio, bien, de vuelta, pero en un plan más progresivo. Ajá. Así que yo, que vos,
Ángel. Es el cumpleaños de mi mujer, el 22 de junio.
Sí, sí.
¿La puedes llevar?
Sí, le va a encantar, va a estar feliz.
El show se llama... Claro.
Muy bien, fantástico.
Pero más cosas.
A ver, ¿qué más hicimos?
Como obviamente no me quedo ahí, fui a ver un festival de bandas punk en Uniclub. Y las bandas que tocaron son fantásticas. Tocó una banda que se llama Run Poxy Run.
Buenísimo.
Barrelillo, que es un tributo a Bad Religion, pero Barrelillo, el logo es una escoba barriendo un lillo.
Sí. ¿Lillo de en portugués?
No, lillo de armar un tabaco o alguna otra cosa.
Claro.
Y después los Dukies, que era un tributo a Green Day muy buenos, que se luqueaban igual, con el pelo mal tenido, la corbatita roja. Bueno. Y después nada, ayer fui a ver una banda, el viernes, una banda que se llama Viejo, que es una banda también instrumental, rock instrumental, de gente de acá muy, muy buena, muy lindo, súper recomendable. Así que nada, si les gusta el rock así instrumental, está muy bueno, búsquenla por ahí, @ esto es viejo en todas las redes. Y como detalle me enteré de una gran noticia,
a ver,
que es que viene por primera vez a la Argentina en septiembre una banda que me encanta y que en algún momento llegará a este podcast, que se llama Turbo Negro.
¿Turbo Negro?
Sí, sí, sí.
¿Qué origen?
Son noruegos, creo. Noruegos.
¿Y se llama Turbo Negro?
Sí.
Me hago.
Espectacular. 14 de septiembre en Teatro Flores. Y como detalle extra, ayer me entré, anunciaron que viene Megadeth el 18 de septiembre.
Bien.
Así
bien,
que
bien.
Nada, una vez más, creo que ahí estaremos.
El Colorado sí, presente.
Sí. Bueno, ¿qué te parece si lo llamamos a Mark? Avisamos antes a nuestros oyentes que la temática propuesta por el Bombi, que ha sido una brillante idea, consiste en bandas que han sido formadas en este milenio.
Pija, me mataste. Iba a decir este siglo, pero este siglo tiene más chapa.
Sí, milenio tiene más chapa, sí. Claro que sí.
Y que el disco sea de esta última década.
Bien. Sí.
Así que, si te parece, lo llamamos a Markinson desde Los Angeles, California.
Que venga.
Y que venga con su tornamesa.
Y se lo comió el personaje.
Ahí viene Markinson. Vení, Mark.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Guido Vilarinho, alias Tut and Come on.
¿Qué nos trajiste, Tut?
Traje un disco de una banda alemana que se llama Cadavar, o Cadavar, como quieran pronunciarlo. Ellos creo que lo dicen Cadavar. Formada en el año 2010, así que justito.
Estamos bien.
Es una banda que es un poco difícil encuadrarlos en un género específico. Hacen rock pesado, digamos, es de lo heavy, obviamente. Pero podría, o sea, hay gente, digamos, lo más sucinto que le suelen asignar es un género que se llama occult rock, o rock ocultista, o del ocultismo, o oculto. Sí. Que tiene mucha relación con el doom rock, con el stoner, con una cosa, y con temáticas medio así místicas y psicodélicas y oscuras, bueno.
Ahora me cierra todo.
La característica, claro, la característica de ellos es un sonido muy vintage. De fines de los 60, principios de los 70, sí. Nada, con eso. Y con mucho de Sabbath, Zeppelin, Hendrix, Luthier.
Ahora me cierra todo. Claro.
Ahora están cayendo todas las fichitas.
Sí. Pero,
no hablo en todo el podcast.
Hay mucho de eso, hay mucho de eso, de rock pesado de los 70, de los 60, New Wave, British Heavy Metal un poquito también. Sí. Eso. Pero bueno, les cuento un poco la historia de la banda entonces.
Cuéntenos.
El tema, a ver, cabe mencionar que siendo una banda muy joven en cierta
no
forma,
tiene tanta historia.
Es difícil, fue muy difícil encontrar porque, digamos, no sé.
A ejemplo, todos creo que nos pasó lo mismo.
Anterior.
Se está desarrollando la historia.
Claro,
la
claro.
Claro, ahora, una cosa es, buscar de Toto, que hay muchas páginas de Wikipedia.
La rompiste con Toto, ¿eh? No, la rompiste.
A no, mí me quemó.
Y sí. Inclusive nosotros no paramos de escucharlo. Sí. Muy bien.
Lo logré. Bien.
Lo lograste.
Bien.
Viste que tenés que hacer pop.
Pero igual es más AOR, ¿no? Pero bueno.
Sí, es AOR, pero es bueno. Sí.
Pero popero, bueno. Lo que sí me pasó que buscando la historia de esta banda, me tuve que realmente poner...
En la deep web.
Claro. Y terminé sacando muchos datos de entrevistas en alemán de los primeros años, traducidas con Google Translate, a ver qué podía sacar. Y hay data muy buena, que no está en Wikipedia. Bueno, comienzo. La banda, como dije, comienza en 2010... Y se encuentran dos músicos, que uno se llama Christoph Tiger, entre comillas, Bartelt. Y característica de esta banda, todos los miembros tienen como un apodo, claro, de animal. Y Tiger es el batero, ¿no? Tiger, sí, en batería y Philip Mammoth Lipitz en guitarra. Y empiezan a tocar juntos.
Son divinos.
La idea de ellos era inicialmente que la banda fuera eso, guitarra y batería. Medio como White Stripes, ¿viste?
Sí, sí.
Así bien fuzzy, lo-fi, duro. Pero el tema es que ninguno quería cantar. No tenían ganas de cantar. Entonces dicen, bueno, a ver si encontramos un bajista que cante. Porque no queremos cantar. Y en un bar de Berlín una noche lo ven tocar a Christoph Lupus Lindemann. Que, by the way, no tiene nada que ver con Till Lindemann.
Ah, por ahí Lindemann es como Pérez, ¿no?
Claro. Es posible, claro. No tiene nada que ver con Till Lindemann, pero bueno, Lupus de ahora en más. Lo ven tocar en un bar de Berlín y les cae bien el look, la onda, y le dicen, che, ¿por qué no te sumás en bajo y voz? Así que se juntan a zapar, pero después de un rato de zapar, Lindemann dice, ¿por qué no me pasas la guitarra? Entonces le da la guitarra, Mammoth a él, y le da el bajo a Mammoth. Y zapan y va.
Ahí.
Y ahí dicen, esta. Entonces dicen, bueno... Y empiezan a con esa formación, que es la primera formación. El tigre, el mamut y el lobo. Al poco tiempo, bueno, graban un demo de dos temas que lo lanzan en CD copia, formato claro, CDR.
Obviamente.
Obvio. El 25 de agosto del 2011. Un
sobrecito de papel.
2012.
11. Y lo empiezan a repartir. Bueno, la banda empieza a hacer fechas y aparentemente empieza a gustar. Siempre en la escena under de Berlín, ¿no? Nada. Y en abril del mismo año, en 2011, son unos meses después de que lanzaran su demo, dicen, vamos a grabar un disco, y graban su primer disco de estudio. Y lo que pasa es que ellos ya venían como trabajando con demos y haciendo cosas con la discográfica hasta que pegaron, que se llamaba This Charming Man Records. Así con nada que ver, ¿no?
Nombre, pues el nombre de una canción de The Smiths,
claro.
This Charming Man.
Entonces, claro. Entonces...
Odio a The Smiths.
Ya te los voy a traer. Tengo unas ganas de traer.
Qué polémico lo que acabas de tirar.
Los odio.
Sí, sí.
Bueno, no te adelantes al programa de Smiths. El tema. Ellos venían laburando y con, viste, así con laburo de estudio y practicar y decir, vamos a grabar esta parte. Y dijeron, no se transmite lo que hacemos en vivo. Entonces dicen, ¿sabes qué? No, vamos a grabar de aire zapado en la sala. Y ese va a ser nuestro disco. Y su primer disco lo graban así. De directo, zapado, consola analógica, cinta.
Una banda retro.
Claro. Como se grababa, sí, antes.
Como se grababa
buscando
antes.
Eso, ¿no? Entonces, su primer disco de estudio, Cadáver, sale el 12 de julio del 2012 por este sello, This Charming Man Records. Un dato curioso. Sí. Pues, a ver, es una banda que había dado vueltas en Berlín y no mucho más, y no estaban hace tantos años tampoco, tenían 2 años, y el demo había salido un año antes. Es que la primera edición del disco se vendió completa antes de que saliera en venta. O sea, el pre-sale cubría todo lo que ellos habían mandado a imprimir. Loco. Bueno, y
hicieron un crowdfunding.
Sí, preventas. Pusieron la página, está por salir el disco, precompralo acá. Y claro, nada, y lo vendieron todo. O sea, ellos habían mandado a editar, no sé, ponen de 5.000, por decirte un número, no sé.
Se agotó.
Bien. Entonces, bueno, tuvieron que hacer más de una edición antes de sacar la
primera. ¿Este disco, entonces? Sí.
No, el primero.
El primero.
Ah, te entendí otra cosa.
Cadáver.
Ok.
Del 2012.
Sí, sí.
Nada, el éxito no paró, entonces dijimos, vamos a hacer una mini gira europea, porque, a ver, cuando uno dice una gira europea, en Berlín te tomás el 60, claro, y te deja... Sí, sí.
Es como si una gira por las provincias acá.
Claro, ni siquiera con
ni siquiera.
Partido sí, de
es
la
por el conurbano bonaerense. Bonaerense.
Exactamente. Bueno. Entonces, hacen eso y... otra cosa loca es que en Francia, que fue el primer show, ya el show... O sea, a partir de ese momento todos los shows estuvieron sold out. O sea, vendieron todo siempre de su primer gira. Entonces como que estaban bien. Y de hecho, de esa época hay un video en YouTube que después lo mandamos, que es el último show de esa gira en Berlín, que es muy loco porque podés ver, están tocando para 100, 150 personas.
¿En un festival puede ser?
No. Es como una gira de ellos.
Una gira de ellos.
En lugares chiquitos, después pero reventaban.
Claro, después llegaron a los festivales. Pero digamos, era una girita a ver qué onda, por Europa más o menos, por Europa cerca.
Por la gran
Alemania, la gran, digamos. Y,
esa frase está
diciendo. Sí.
Cargada, no puede traer problemas.
Cargada de polémica. Rojo, pero nada, tocaban negro. Para eso 100, 150, 200 personas.
Pero reventaban los lugares.
Y suena. Es algo bien crudo, ¿viste? Bien garage, muy bueno. Bueno, y les va también, que dicen, bueno.
Vamos por más.
Vamos por los Estados Unidos de América. Y empiezan a armar una gira, porque aparte vendí. A ver, estamos hablando de 2010, ya, ¿viste? Se sabía por YouTube quiénes te escuchaban, ya sabes, es otra
¿sabes
época.
En qué país te estás pegando?
Claro, entonces dicen, bueno, esto está pegando. Pero tienen un quilombo de visas y no pueden hacer la gira. Arman una gira, pero no la pueden hacer. Pero lo que sí hacen es van al festival South by Southwest en Texas, que es donde, digamos, es un lugar donde se han lanzado muchas bandas indie, es un festival de que dura 3 semanas, un mes creo, que son 1 o 2 semanas de cine, una de tecnología y una de música o algo así. Y son un montón de shows y es como...
Todo nuevo.
Son 100.000 personas, 150.000 personas, es tremendo. Todo lo que viene es... y ahí, el 15 de marzo de 2013... se presentan y medio que la rompen. Y tocan, de hecho, tocan 3 shows más ahí en el festival. Nada, envión, presentaciones, no sé qué, y apuran la salida del disco nuevo. Que lo escriben en 10 días y lo graban en un mes.
Mira, lo puedo creer.
O sea, lo de Southwest se presentaron el 15 de marzo de 2013. El 12 de abril, menos de un mes después, sacan el disco y se habían cambiado de sello ya a Nuclear Blast, que es un sello más grande y más importante para bandas. Hay muchas bandas de stoner y de doom y de metal que graban ahí en Europa. Es como un disco chico en términos mundiales, pero...
Importante para el género.
Para el género es muy importante. Y al disco le va muy bien y debuta en el puesto 42, en Alemania, obviamente.
Bueno, pero entraste en el top 50 de tu país,
¿no? Claro. Y en otros países también le fue muy bien. De por ahí a Austria.
De la gran Alemania, sí, claro.
Fuiste vos ahora, ¿eh?
Me la dejaron picando.
Claro. Ahora, el tema es que, a pesar de que se está yendo bien unos meses después de lanzar el disco, que el disco el segundo disco se llama Abra Cadáver.
Muy bueno.
Está muy bien.
Vale.
el mamut decide dejar la manada. Así que.
El mamut era el bajista.
El bajista. Sí. Mamut.
¿Es la historia de un médico que hace autopsias?
Claro. No es. Yo no sé qué.
Bueno. Sigamos a ver, por favor.
Nada, para enfocarse en sus proyectos. Es un pibe que tiene muchas bandas. Tiene una banda llamada The Lorraines, que es más rock pesado, pero más tipo de llevadero. Tiene una banda de blues. Es como tiene otras inquietudes, ¿no? Y lo reemplazan con Simon Dragon Buteloup. Dragón.
Sí.
Nos gusta. Y hacen una gira en dos. Bueno, les va bien. Desarrollan química con el pibe, todo bien. Y se van de gira en 2014 a presentar el disco con Wolf Mother, de Headliner. Sí.
Y en Stoner.
Sí, sí, sí. Este, y nada, les ayudó mucho también para el, para, viste, abordar el mercado más americano y más internacional. A Wolfmother, acordémonos que es una banda que la industria le dio mucho hype, a pesar de que tuvieron muchas idas y venidas y no sacaron tantos discos. Los catalogaban de los nuevos Led Zeppelin, y de hecho cuando a Led Zeppelin los le hicieron el induction del Hall of Fame, tocaron ellos en Communication Breakdown.
No me acordaba.
Y es como, nada.
Fue tipo, la bendición.
Le estás tocando a Jimmy Page, tipo su tema del 69, y es como así.
Claro.
Y que te aplaude, ya está, ganaste. Bueno, y en esa gira graban su primer disco en vivo en Antwerp. Y bueno, después la gira termina la gira y se pone a grabar el disco que traje hoy, que es este.
Muy bien. Con el bajista nuevo.
Es
el primer. Disco con el bajista nuevo, entonces.
Sí, es el primer disco. El primer disco en realidad es en vivo con el bajista.
Claro, bueno, sí, sí.
Pero el primer disco de estudio sí es con Dragon, es este. Así que el disco es este, el tercer disco de estudio de Cadaver. Sale a la venta el 21 de agosto del 2015. La formación es, bueno, como dije, Lupus en guitarra y voz, Tiger en batería y Dragon en bajo. Y llegó al puesto 18 en Alemania.
Bien.
Mucho mejor.
Y bien. Bueno.
¿Te parece que larguemos entonces? Dale play. Vamos entonces a empezar con Lord of the Sky, el primer disco de Cadaver.
Primer tema.
De Berlín. Bueno, disculpen, es domingo. Chao. Ahí empieza. Muy bien el comienzo, ¿eh?
Sí, claro.
Muy bien,
sí,
me sorprendió.
Aplanador.
Sí.
Caga a trompadas, de una.
Y me gusta mucho lo que hace el bajo y la guitarra al unísono, las notas, muy bien.
A mí lo primero que me sorprendió y me encantó es el paneo bruto que tiene.
Sí.
La guitarra está toda acá, el bajo está acá, la batería está por acá y la voz acá al medio.
En el medio.
¿Sabes que la describen exactamente así ellos? Dice, la ingeniería del sonido es eso. Guitarra guitarra izquierda, bajo la derecha.
La batería medio
centro,
corrida.
Centro, derecha, arriba, atrás, dicen.
Y la voz
como
acá.
La describiste vos, y la voz en el medio.
Pero lo escuchás perfecto con los auriculares.
Pero ¿sabes por qué? Porque
así
en vivo.
Tocan en vivo.
Así tocan,
claro,
en vivo.
Claro.
Bueno, nombraste varias veces. Escuché mucho de The Who.
Mucho de The Who.
The Who con un poco más de power. Pero pasajes, licks de guitarra.
Y aparte, sonido que no es tan prolijo.
Es crudo. Y además la pinta de los flacos.
Sí.
Faltó eso.
Le faltaban las Harley.
Sí, top de Alemania.
Sí. O sea, esto es básico, primitivo.
Sí.
Pero re disfrutable. Re de juego.
Muy de jugo esta.
Bueno, esta es una cosa que a mí no me gusta, pero la entiendo. Es cuando querés hacer algo bien crudo y bien real, cuando tirás el solo, desaparece, no hay otra guitarra atrás y queda el bajo. Y se caen en un pozo los temas.
Pero acá no tanto. En los próximos temas se nota mucho más.
Pero, o sea, no me gusta. Pero lo reivindico, está bien.
Lo que tienes
honesto,
es eso.
Sos honesto.
Es lo, en vivo es exactamente,
lo mismo.
Pero para ir en vivo tenés otra energía y en el disco.
Este es muy bueno. Espera. Bueno, pasó.
El pongo.
Claro, es decir, lo que hace el bajo y la guitarra al mismo tiempo.
Los unísonos
quedan muy bien, le dan mucha fuerza. Y es como que te soluciona el problema de los solos de guitarra. Que, ¿ves esto?
La El problema es el solo.
El problema es el solo.
Lo que tienes es una banda más de riffs que de solos.
Sí, totalmente. Claro, de hecho, los solos son muy básicos.
Eso es muy sabatesco. Sí, sabatesco muy sí. Sabatesco.
Tonio Miesco.
Igual este tema, este disco es distinto a los anteriores en términos que los anteriores son más psicodélicos, con temas estirados y más cuelgue. Esto es más rockero, más derecho.
Sí.
Es más tipo...
No escuché lo anterior,
bueno,
realmente.
Después vamos a hablar de eso, pero...
¿Querés que pasemos al próximo tema?
Dale.
Last Living Dinosaur.
Este, el primero fue corta difusión, se hizo un video, el segundo también.
Bien. No los vi, qué lástima. Los vi tocando en un festival que me sorprendió lo... Bueno, no me sorprendió en realidad. Me imaginaba que iba a ser un sonido tan crudo como este.
Una cosa que a mí me encantó este tema la primera vez que lo escuché fue que yo compuse un tema que tiene exactamente este mismo riff y la primera vez que lo escuché yo dijo, me cagaron.
ya lo grabó alguien.
Ya está. Bueno, vamos con el segundo tema entonces.
No es difícil meter un riff sí. Que estos tengan porque ningún riff es muy original.
Bueno, ahí solito viene el segundo.
Y acá cambia.
Pasamos. El switch pasó de Sabbath a Zeppelin.
A Zeppelin.
Sí. Plato bien abierto.
El bajo suena gordo.
Todo gordo.
Esa cuarta cuerda.
Sí.
Jimmy Page a pleno. Bueno, esto es bien stoner.
Claro.
Esto es bien stoner.
Y con ese ritmo medio cansino.
Sí, tranga, ¿viste?
No es al palo, es ahí a mi tempo.
Acá.
Falta una guitarra acá.
Falta una guitarra. No, sí. No
está
falta.
Bien, no, ok.
El bajo está bien, es gordo.
Reivindico la de los chicos. Pero a mí.
Si tuvieses un end whistle, zafa.
Sí.
Eso es el problema. Es muy.
Como si vos, acaban haciendo un hizo en el bajo.
Claro.
El riff.
Está bueno eso.
Es re Sabbath, boludo.
Es Sabbath.
Sí, bueno, por eso, Zeppelin, Sabbath.
Motorhead.
También. Lo primero de Motorhead.
La voz está bien.
Hasta Hawkwind te diría.
Sí, es mucho más espedro. Sí. Muy bien ahí Ángel con Hawkwind.
Estuve escuchando Hawkwind.
Estuve haciendo la tarea.
No me gusta.
A mí me encanta la distorsión que eligen para la viola, toda sucia y saturada.
Sí, no es brillante.
Es tipo, es medio Hendrix, viste, que es sucio.
Sí, sí. Hay mucho de Hendrix en el disco.
Sí.
Yo no lo veo un poco más
un arriba. Hendrix más... no tan virtuoso.
Por eso,
pero igual de sucio y de prolijo.
¿Y sabes con qué completan algo que por ahí no pensás en el primer lugar, pero que es como que le da cuerpo? Es el efecto que tiene la voz. El reverb, ese chorus enorme que tiene la voz, lo completa muy bien.
Está buena la voz, no me parece nada loco.
A mí no me gusta mucho la voz. Acá zafa, hay momentos que me satura.
Es cierto, la voz no es. Buenísima, pero queda muy bien.
Con esta música, estilo,
es el estilo.
Casi un Ozzy es ahí. Un Ozzy joven.
Y bueno, sí.
Es más de un tema esperado en que arranque cantando Ozzy.
Es verdad, sí. Muy Sabbath.
Sí, muy Sabbath.
Voy a poner una parte, que es la única parte que rescato del tema.
Me costó encontrar partes, porque
bueno,
son muy...
Ahí lo pongo, es el minuto 3:11. Este está muy bueno, lo que hace la guitarra. Es una boludez, pero queda bien. Mucha onda tiene esto.
Jimmy.
Esa subida, Page.
Son detalles, no, es que tampoco el estilo pide más.
Por eso, es lo único que puedo rescatar del tema, porque el resto es previsible. Sí. Bueno,
sí.
¿Qué puedo
decir? Si a esta banda le pones un violero que sea muy virtuoso, la caga.
Claro, exactamente.
Le caga el espíritu.
Y así solito se nos está acercando al tercer tema, que es Thousand Miles Away from Home.
Mi tema preferido del día.
El cierre es buenísimo.
Sí.
Igual no está haciendo nada, ¿eh?
Ruedito.
Sí,
pero
chamullo, pero bien.
Empiezo.
Mi tema preferido.
Why am I not surprised?
Ya me conoce.
Acá ya empieza el primer Hendrix. No esta parte, ¿no?
No, esto parece Mamas and the Papas.
Bueno,
sí. California Dreaming. Hasta que de repente Cuando empezó a hacer peje, qué lindo. Igual me gusta, pero.
Viste que yo hincho mucho los huevos con Poseidótica.
Sí.
Este tema suena Poseidótica.
Comienza muy como los el primer disco de Poseidótica, esto.
¿Ah, sí?
Empiezan muy así los primeros. Algunos temas
del primer disco. Poseidótica.
Ya te lo voy a hacer escuchar.
Bien. Saturación.
El tema ya es un poquito más rápido. Sí. Me gusta mucho la melodía.
Acá no me convence la voz, ¿no?
Acá hace un poco de agua la voz.
¿Sabes a qué me hace acordar? A Syd Barrett.
Este tema es muy psicodélico. Es el tema más psicodélico del disco. En la melodía.
Sí.
Ahora que lo estoy escuchando, mira, no tengo mis anotaciones.
Te voy a tirar otra banda a la que me hace acordar mucho. A Oasis, pero cantado por Noel.
No, sos un hijo de puta.
Sí. No, pero Oasis con esteroides.
Claro.
Pero las melodías de voz y los acordes. Oasis es básico. Oasis es esto, pero desenchufado.
No
los temas rockeros de Oasis, ¿eh? No estoy hablando de.
No voy a comentar.
Ya te voy a hacer escuchar un par de temas de Oasis cantados por Noel y vas a ver qué es esto.
¿Viste? ¿Escuchás acá atrás en el fondo que el estribo al final le meten como una cosa, un oversaturation tremendo?
Hendrix.
Sí, esto es Hendrix de acá a la
totalmente.
China. Hendrix más atajadito.
Claro, sí, sí. Con contenido. Sí.
O menos ácido lisérgico. Sí.
No son malos los temas. No. Pero son aburridos. A mí me aburre, boludo. Me aburre.
Por lo que a vos te gusta, sí. A mí lo que me pasó
es muy parece, son monótonos.
Me parece pero monótono
el
básico,
pero. Stoner es monótono.
Lo único que sí lo hubiese sacado son unos segundos o un minuto algunos temas para hacer. Muchos temas están cerca de 5 minutos.
Sí, yo concuerdo que hay algunos temas que son más largos de lo que deberían. Sí, sí. Pero
porque ya te mostraron todo.
Voy a poner un ejemplo de lo que estábamos hablando con el Bombi de cuando se queda la guitarra sola.
Dale.
El 3-10.
Falta otra guitarra.
Uno ya tiene el oído acostumbrado que.
Y el bajo no hace nada, no hace mucho dibujo.
Claro. Está bien, pero es lo que buscan, ¿eh?
Totalmente, por eso digo que lo entiendo. Lo
buscan
que
aburrir a la gente.
No, buscan, no, porque vos tenés que pensar que la gente que va a ver esto. En
no entiende vivo, nada de música.
Va a ver no, esto. Entienden, pero están todos re drogados. Entonces, como que el chiste, no me des demasiada información. Dame poco y
dame poco que el resto lo hago yo acá, boludo.
Claro.
Es buena esa, boludo.
Claro.
Ah, puta, pero no en la cabeza los chabones están tocando a mil al palo.
Claro. Están haciendo rock progresivo. Claro. En definitiva, quieren rock progresivo. Claro.
Todos quieren rock progresivo.
Ay, boludo, bueno. Siempre tengo que tener razón. Bueno.
Qué difícil ser vos, Ángel.
Vamos a ir al cuarto tema. A ver si hay algo más en esto.
No, es más de lo mismo.
Tengo que el final es un fade out muy choto. Puse eso, ¿no?
Sí. ¿En serio?
Sí, es raro. Que no te esperarías fade out en una banda como esta. O en un disco como este.
No,
hoy.
No es un disco.
Pero bueno, lo metieron.
Vamos a poner el cuarto tema. Se llama. No leo bien. Filthy Illusion. El tema de Lenny Kravitz. Empieza así.
Bueno, estás hablando de un gran ladri.
Bueno. ¿Tienen 100 años de perdón?
Los cadáveres tienen 100 años de perdón.
La base del bajo es muy buena.
Y la voz no me gusta nada,
boludo. Y bueno, no sé, ¿sabes por qué no te gusta? Porque es parecida a la de Ozzy. Y la de Ozzy no te gusta.
Es verdad.
Tiene mucho de Ozzy.
Tiene mucho de Ozzy.
Suena medio agudito.
Sí. No, no me gusta el tono de la voz me gusta. Lo que no me gusta es cómo canta.
Cómo suena la voz.
Es mucho repite esa forma de cantar.
Acá otro. Donde se cae.
Otro.
A mí me encanta.
No, a mí no me gusta.
Me encanta porque Motorhead hace lo mismo, ¿entendés?
Pero Motorhead es otra cosa.
El bajo Motorhead rellena.
Porque
Lemmy le mete mucha chimichanga al bajo.
Demasiado, está bueno.
Este bajo está demasiado pelado cuando me den solo. Tendría que pisar un pedal ahí, meter un fuzz, algo así para. Pero es lo que buscan ellos.
Paso.
Paso. El tema es. No me desagradan los temas, ¿eh?
No,
me
por gustan, eso. Me son, pero son. Denso,
boludo.
Esto está bueno.
Epa.
Estás igual el baterista, boludo. Toca igual, ¿viste? Todo encorvado. ¿Lo viste?
No. Ah, sí, sí, vi un videito.
Es la cosa.
Aparte, pará, mide 2 metros el tipo.
2 metros.
Eso no, sí, no lo sabes, es enorme.
Sí, 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 sí. Es el tío Cosa.
Otra vez. Pozo.
Tienen
otro tema que termina con Fade Out.
Sí. Hay un detalle que tiene este tema, creo que es, si no anoté mal, es que entre esta estrofa y el estribo tiene un compás de cuelgue que queda muy bien. A ver. Tipo, una pausa.
Debe venir ahora.
Creo que es ahora.
Decime un minuto. Son cosas que a mí no me sorprenden, obviamente.
Pero digamos,
para nosotros es un arreglo, para vos es nada.
Es nada, pero en un esquema de
es un mosquito picando,
de monotonía, claro.
Es un mosquito picando un dinosaurio. Claro.
Pero te lo reacepto, esto es re cuadrado y lo amo.
Claro. Sí, está bien, está
bien. Yo lo rebanco, lo rebanco.
Bueno, vamos con Pale Blue Eyes. ¿Tema 5?
Pará.
No, bueno.
Que en el 240 hay un cambio que es muy interesante.
¿En serio tenés cosas anotadas?
Ya viene el 240. Ahí pasó.
Upa.
Oh, pará, ¿eh?
Repro.
Ah, me gusta. Bien, tú. Bien, y vuelve Lenny Kravitz.
Pero está muy bien ese recurso.
Ese está muy bien, está muy bien.
Ese está muy bien.
Ahí me cagaste.
Y ahí está el flanger atrás, tipo.
¿Flanger?
En un momento hay un flanger.
Alguna voz media fantasmal que me entró.
Sí. Bueno, si querés, y pasar al Play Blue Eyes, que es otro corte de difusión.
Muy bien.
¿En serio? ¿Sí? Acá es donde me empecé a aburrir en este tema. Hasta acá venía bien.
Que
después,
hay
después me desaburrí igual.
Yo puse que es otra vez el sonido Hendrix. Ahora vamos a ver si es
sí,
verdad.
Sí,
es
re Hendrixero.
Sí.
Sí. Axis Bold as Love. Sí, todo.
Guau, guau. Suavecito, pero.
Que te baja en una nota.
Hasta acá, para, este era el tema, ese tema falopa de.
Tiene los 60, es esto.
Sí, este. Pero está muy bueno para mí cómo engancha el estribo que va derecho. No hace otra estrofa.
Claro.
Y la bajada, ¿no?
Subía.
Sí, pero ahora.
Cromática. Y la subía también.
Sí, pero esto es re Woodstock del 69. Sí.
Claro. Muy bien el bajo, ¿eh?
Sí. El dragón muy bien.
Lástima que no llena en lo solo.
Sí.
Ahora hay un puentecito muy divertido. A ver. Pequeñito.
No me acuerdo. Sí.
Armonizando el bajo y la guitarra.
Es muy Hendrix eso, ¿no?
Sí.
Me suena tanto.
Este tema es tremendo.
Es muy la época, muy los 70. Y esto es que la gente pasa. Los 60, claro.
Y cantan sin con solo la guitarra.
Sí.
Muy bueno.
Bueno, el tema no me gusta, a mí no me gusta mucho Hendrix, así que obviamente estos temas no. Pero lo hacen bien los pibes.
A mí algo que me gusta mucho que hace este violero.
Espera, perdóname, escucha ahora. Otra vez el solo de guitarra.
Y otra vez el pozo.
El pozo, ahora sí.
Para mí no hay un pozo.
Sí.
Para mí hay aire.
Están. Paren de imitarme.
Vos me das letra.
Paren de imitarme.
Yo aprendo de mis peores enemigos. Aprendo
de tus errores.
Hermosamente básico.
Sí. Bueno, sí. Hermosamente. Sí. Sí.
Y lo que, no me acuerdo qué iba a decir.
Perdón, Tut.
No, te, bueno, te todo bien, todo bien. ¿Qué querés que te diga?
Vivan las flores.
No, lo que tiene es que el final de este tema es como un manijero de acople de recital que terminas de tocar y dejar instrumentos tirados. Sí. Y engancha con el siguiente tema.
Ah.
Lo que pasa es que en el vinilo.
Es el último. Ah, en el CD metieron
claro,
como un enganche.
Es un interludio entre las dos partes del recital.
Ah, ok, ok. Bien, ¿en el vinilo está el último tema?
No. En la primera edición no sé si en el segundo no. Bueno, ya lo iba a decir cuando hablemos de la etapa, pero no.
Porque es un disco corto, dura 40 y pico. Sí, sin ese tema serían 40 y tantos minutos.
Bueno, un vinilo.
Claro, por eso, buenísimo.
Sí.
Reivindico eso.
Sí, yo reivindico los discos de 40 minutos o menos. Sí.
Ahí viene el acople. Y ahí enganchó con el otro tema.
Claro.
Con que levanta Stolen un poquito.
Dreams. Empieza con Stolen Dreams. Que de vuelta, como el primer tema, es un tema más al palito.
Más al palito, sí.
Que primero
del lado 2.
Primero del lado 2.
Está armado como un vinilo.
Claro. Sí. Es que lo armaron. Grababan en cintas, consolas de los 70, equipos de los 70.
Pensando en un vinilo.
Sí.
Se disfrazaban como en los 70. Pelos como en los 70. No se bañaban como en los 70.
Esta base es fantástica.
Yo puse aburridísimo.
Me gusta la línea, la melodía de la estrofa.
Claro, y que la línea musical sea una nota.
En el otro me estaba aburriendo, en este me levantó un poquito de vuelta.
Claro, lo que pasa es que es así. Él, para poder cantar melodías un poco más jugadas, necesita tocar
básico.
Básica y completa con el riff de contestación a la estrofa.
Claro.
Para mí suenan todos iguales los temas.
Son muy parecidos, sí.
Todos igual.
Todos igual de buenos.
No.
No precisamente, me parece en su cara.
Eso también lo aprendí de vos.
Me voy a tener que cambiar la estrategia, además.
Sí. Ya se te están viendo los hilos. Este tema me gusta bastante.
Una cosa que le rescato mucho a este tema es que la tercera parte, o sea, la tercera estrofa, que es una estrofa, en lugar de repetirse en la melodía y la base. La melodía vocal es la misma, pero la base es como mucho más stoner, siniestra y monótona. Es como muy diabólico. Y me encanta eso. Eso es tipo en el...
Ahora viene una parte de guitarra.
Sí, claro. En 220.
Puse 16.000, si me pregunta. A ver. Innecesario.
Sí, un poco distinto. Igual que el Lepro que me diga innecesario, yo no lo puedo creer.
Innecesario, boludo.
Bueno, ahora después de esto.
Este es otro tema que me ha sacado de los bases, te digo. Perdón.
Vos tenés los cables cruzados. El pop te hizo mal, boludo.
Yo te voy a hacer escuchar.
Qué mal que le... A ver.
Quiero que escuchen cómo entra.
Bueno, muy
bueno. Más en el tempo. No me mueve nada. Nada.
Ángel está como una estatua de Madame Tussauds.
Sí,
bueno.
Sí, porque ya lo viví todo esto. Ya está. Ya fue hecho.
Sí.
Una banda del año 2012. No sé.
Pero por lo menos le roban a varios estos. No es como Greta Van Flete, que es Led Zeppelin. Esto que me gusta, que por lo menos roba varios, entonces te mantiene, porque el otro no es pará. Eso sí, me compro un disco.
A mí me encanta, boludo.
Lo sé.
Me encanta que sea tan crudo, elemental y poderoso. Tiene mucha potencia. Sí.
Pero es verdad lo que dice Ángel, que todo esto ya lo escuchamos hace 40 años.
¿Qué pasó?
Pero está bueno que pibes jóvenes lo hagan.
Pero ya está todo inventado. Es como dijo Charlie.
Uy, momento.
Hola.
Voy a tener que poner pausa porque se me reinició la máquina.
Bueno, pone pausa.
Ponemos pausa, ¿eh?
A tu máquina tampoco le gustaba.
Sí, la puta madre. Se reinició.
Ya venimos.
Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba, muchachos. Hemos vuelto a mi computadora. Se le ocurrió reiniciarse. Así que vamos con 1, 2, 3. Ahí estamos haciendo el sync. Entonces vamos a pasar, Tut, al tema número
7,
que es The Old Man, y empieza así. Yo lo único que les voy a pedir es que no cantemos. Hay un tema muy conocido.
¿Este?
Sí. ¿En serio?
Sí, en serio.
¿Cuál?
Vamos a cantar la segunda estrofa.
A ver.
¿Me vas a sorprender?
Creo que sí.
Te hace moverte este tema, ¿eh? Te hace moverte.
Entra vos y ahora.
¿No?
No, Ángel, solo lo conocés vos ese tema.
Lo conoce todo el mundo.
A ver.
No, no es Adiós de Tiger. No es Adiós de Tiger.
Sí, boludo, vamos a cantar todos juntos.
Entiendo por qué.
Sí, pero no es.
Sí, boludo.
Este tiene un toque más épico.
Sí.
Con respecto a
vamos a cantar.
Te cagó porque te hace el cruce. ¿Viste cómo te cagó que es medio prog?
Rising up back on the street.
Sí, sí, sí.
Took my time, took my chance. Es ya igual,
está,
boludo.
Ya está.
Well, at the distance, man back to my fears. Just a man and will to survive.
¿Cómo se llama el tecladista?
Jim Petterick.
Dice, llamó Jim Petterick y dice que te vayas a la concha de tu
madre. Boludo. Es divino. Hicieron Eye of the Tiger.
Te vas a salpicar con la tintura púrpura del pelo, Jim Petterick.
Sí, bueno.
Esta parte no, claramente.
Bueno, es que igual vale porque el viatero es Tiger.
Muy bien.
Esto está muy bien. Es muy
Hendrix.
Muy Hendrix, viste, muy.
Arrancó Sabbath, se pone Sergio. Hendrix en el. Pero siempre se mueve por las mismas bandas.
Sí.
Y esto fue corta difusión, le fue muy bien a este tema.
Banco a este tema, ¿eh? Sí. Me gusta ese riff.
Bien. Después en el 226, que no sé cómo vas a hacer con tu teléfono para encontrarlo.
¿Qué número?
Esto, nada.
Ah. Se puede igual, ¿eh?
Sí, se puede. Pero...
Como he dicho hace varios programas, parece solo mío.
Pero vos sos muy buen guitarrista.
No, yo te lo puedo tocar.
Bueno, está bien. ¿Qué pasó, tú?
Nada, la batería es, voy a decir algo espantoso, pero es un poco reggaetonera.
Fue algo espantoso, sí.
Sí, sí,
definitivamente.
Bueno, me gustaría pasar al tema.
Dale.
Vamos a pasar al tema. No puedo leer, boludo. Ahí va.
Spanish Wild Rose.
Spanish Wild Rose.
Otra vez Hendrix.
Sí. A mí este tema es el que menos me gusta.
Sí, lo tengo muy monótono ya.
Yo puse que esto no es metal.
No.
Es que no es metal.
Eres el fanático del metal y del rock pesado. Esto, o sea, es rock
está
pesado.
Dentro de la gran esfera del metal, pero
está más cerca del heavy rock, del rock pesado.
Rock psicodélico es esto.
Bueno, sí.
Ah, entonces puedo traer rock psicodélico.
Yo también. Pop psicodélico.
Vos trajiste Queen 2. ¿De qué me estás hablando?
Que es metal, re metal, dice.
Nada, es esto. Tiene una pandereta atrás, ¿viste?
¿Sabes qué banda me hizo acordar acá? Otra banda que también recicló mucho. The Cult.
Bueno, sí.
El The Cult de la época de Electric.
Sí, sí, sí.
Cuando se pusieron heavy hard rock.
A mí te gusta.
Sí, no, el riff.
Bueno. No, en serio, me gusta el riff. Me gusta mucho el riff.
El riff está bien.
Sí. El primer tema, por ejemplo, no me gusta la cantada.
Sí, la cantada no me gusta en todo el disco, casi.
Los riffs en general están muy buenos. Sí. Son pegadizos.
Y es una banda de riffs.
De riffs, sí, totalmente.
Pero ¿por qué no? De vuelta, o sea, si hacen mucho solo, sí se queda muy vacío.
Bien. De hecho, sí, los solos los tiran con cuentagotas.
Vamos a pasar al siguiente tema.
See the world with your own eyes.
Gracias.
Un tema rock and roll.
Sí. Más povero. Ese, para mí es el tema más pop del disco.
¿Sabes a qué me sonó? Los Stones.
Exactamente. Sí, yo puse.
Son los Stones con esteroides también.
Claro. Yo puse el minuto 1:01. Es re pop.
Es el tema más popero, pop rock de.
Parece
de
los rock and roll que hacía Ace Frehley en.
Sí, y digo, sí. Es un tema que. Lo que tiene este tema.
Hasta la voz medio agudita. Sí.
No sé si les pasó que. A mí lo que me pasa con este tema es que contrasta con el resto del disco, que es todo para arriba. Como que el disco es todo, este, es todo muy siniestro bien. Para abajo.
Sí. Esa retrasadita que le pone. Está muy bien.
Yo acá puse el estribillo es Noel Gallagher.
Uy, boludo, te estás matando.
A full.
Vos que le digas que se parece a Bassi.
Sí, lo peor.
Es como que le dices.
Acabo de darme cuenta que es de lo peor que podía decir. Sí. No
mí,
lo puedo evitar. No,
a mí lo que me hace esto me hace. Para mí es el tema más Wolf Mother del disco.
Ahí está.
Esto es Noel Gallagher.
Es verdad. Tienes razón. Perdóname, pero tienes razón.
Hasta parece Noel Gallagher cantando. Sí. Pero con un poquito más de power.
Yo lo que te podría decir es que Gallagher le afanó a los 70s esa forma de hacer cosas.
Gallagher le afanó hasta la madre.
Por eso no es que Gallagher. Digo, se copiaron del mismo. Se copiaron del mismo.
Lo que pasa es que Gallagher fue un primer embudo donde se mezcló mucho y después de él vinieron otros.
Esto está muy bueno.
Sí, este tema está muy bueno. Era mi segundo preferido.
¿Sabes que yo dije? Es, al Bombi le va a gustar este y el.
El tercero.
Y el, sí.
No, nombre largo, tío.
Thousand Miles Over From Home. A ver.
Me gusta, ¿eh? Este sí me gusta.
Pero no tiene mucha más variedad.
No.
Pero este es un tema muy distinto respecto a todo el resto de los temas del disco.
Sí. Digo, es el tema más luminoso, más para arriba.
Totalmente,
más alegre.
Totalmente. Y el estribillo más popero del disco.
¿Te parece que pasemos al próximo tema?
Dale. Circles in My Mind, tema 10.
Ahí vamos. Otra de Hendrix.
Sí, señor.
Sí, también tiene muchos arreglos pop. Como tengo anotado acá. Muy bueno.
Y esto es re Zeppelin.
Sí.
Los feels de banda.
Esto no suena más a Sabbath del tan, tan, tan. Después me suena.
Sí, pero los feels. Los feels los...
Para bueno, mí sí, este tema ser... arrancó Hendrix, Sabbath y después pasa Zeppelin. Sí. En el mismo tema.
Sí, bueno. Igual bueno, todo pero, medio.
Está todo, sí.
69-70.
El año es lo que define. Esto es Zeppelin. Esto es...
Buenísimo. Este es mi segundo tema preferido.
Muy bien.
No dije cuál fue el primero.
No, pero guardás para el momento de...
El alemán.
Bueno, yo el alemán no lo tengo en, por comer un bonus track.
Sí.
No,
pero
no
lo tomé con... Va a ser el tema que vamos a usar para
hablar de la tapa. Para hablar de la tapa del disco. Lamentablemente, tú había pedido el vinilo.
Está viaje.
Y está,
está, sí, iba a llegar esta semana.
Ten como
dropi. Pasó una semana más en el. En después, Berlín, después subí la, de Alemania.
Después subí la foto.
Sí, bueno. Claro, sí.
Muy buena la tapa. Después vamos a hablar. Muy bueno,
esto es buenísimo.
Muy bueno.
El tema tiene un poco de todo.
Sí.
Se hace menos monótono.
Pero ahora viene un solo de guitarra que queda vacío de nuevo.
Creo que vino.
¿En cuánto? En 20 minutos. Nos están pidiendo para ir a comer.
Ya vamos, ya vamos.
Se reinició mi computadora.
Y el final, no final sé por dónde vamos, es un
2:38.
Es como, ya está, me casé. Sí.
Sí.
Y ahora hace una cosa que hacen, viste, un espacio, un silencio.
Sí.
Esto.
Este es el pozo. El pozo. Pozo cadáver.
Cadáver es.
Cadáver el pozo.
¿Cómo estás tú, boludo?
Ok.
Si deja la cuenta, es divino.
Muy bien, muy bien.
Claro, tiene que quedar, tiene que pero quedar.
Pero es como salió, todo claro. Bien, todo bien. Eso es banco, ¿entendés?
Sí.
Bueno, ¿podemos el final?
Sí.
Bueno, faltan 10 segundos.
Ya está, me cansé.
Muy bien.
Mía,
ahora viene el último tema que se llama Into the Night, Into que the es night. El tema de Kiss. Y empieza así.
El tema de Kiss.
Está bien, pues yo puse que este tema con menos palopa, pues es un tema del primer disco de Motley.
Sí.
Y Motley Crue, y Motley eran los nuevos Kiss.
A mí me gusta que cierran el disco con un tema
rock and roll.
Nene.
Nene.
Y en vez de ir a la estrofa, solo.
Solo. Solo la. Esto es raro, pues.
Arranca con
estructuralmente no lo usaron en todo el disco.
La voz es horrenda.
No queda bien acá.
No.
Aguante, Vince.
Yo lo amo, boludo.
Es que, boludo.
Bueno, Motley Crue también.
Nunca escuché Motley Crue.
¿No?
No. Salvo Girls, Girls, Girls.
Ya te voy a hacer escuchar Motley Crue.
Ya nos vas a hacer escuchar.
Todavía no vi la película.
Bueno.
Es que no sé nada, boludo, de la banda.
Tengo amigos que odian Motley Crue y se volvieron locos con la película.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
No hace falta que te guste Motley Crue.
Okay.
Este tema lo que tiene es que es muy onda de los temas del disco anterior, de los discos anteriores.
Así suena más o menos.
No de calidad de sonido, los anteriores no sonaban tan bien. Este es el disco que mejor suena de cada hora.
Menos mal. Sonar los otros.
No, no suenan tan mal. No es pequeña la diferencia. Pero la composición. Si vos tenés una voz y una frase musical. Y
que
otra.
Responde a la voz.
Claro. Y rara, y como cortes y cambios. Es el tema menos monótono del disco, si querés.
Entiendo.
Y los discos anteriores son más así.
Yo tengo que al minuto 3 hay un gran cambio.
Minuto 3.
¿Eh?
Minuto sí, que empieza en 2.20 y pico, 26 creo. Que es toda una parte instrumental. Esto. Ah, bueno, no. Por el EPG.
¿Lo adelantó?
Sí, 2.26, 7. ¿No?
Hawkwind.
Exactamente, sí, Ángel. Esto es Space
Rock. Estuviste escuchando mucho Hawkwind.
Esto es Space Rock.
Esto no es Space Rock.
Sí, esto
yo
es
te voy a traer Space Rock.
Yo te voy a traer.
Yo te voy a traer y ahí vas a entender todo.
Y lo loco es que el estribo que vamos a escuchar, la frase es la misma, pero con otra base completamente distinta.
Esto es palopa rock.
Pero es hermoso porque es el cierre del disco también, ¿no?
Claro.
Es como, bueno, claro. Ya está.
Técnicamente era el cierre del disco.
Claro. Vos mirá, los oyentes no lo van a ver, obviamente, pero estamos viendo el dibujo del audio. No hablemos durante unos segundos, mirá lo que es.
Comprimido. Vamos.
Es una barra de chocolate.
Tiene un pico. Sí. Cierran como si estuvieran cerrando un show.
Sí.
Y así termina el disco y vamos a hablar sobre la tapa del disco.
Mientras suena mientras el bonus track, porque ahora hay un bonus track que.
Es un cover, Clay.
Es un cover.
¿De quién?
De Nico.
Nico, la que cantaba con Velvet.
Krista Pefken. Sí, la que canta con Velvet, sí, la actriz de La Dolce Vita y Warhol y Velvet Underground y todo eso.
Que es totalmente distinto al resto.
Claro, ¿qué pasa? Hay un disco no oficial de Nico que se llama Reich der Träume, que es esto, Realm of Dreams, o sea, el reino de los sueños.
Ah, uy, perdón.
Reich der Träume, o algo así, si lo pronuncio bien.
Game of Thrones.
Que son todos temas oscuros. Viste que era otro plan el que hacían. Todos los temas del disco este, del cual este es un cover, son así como depresivos, oscuros, medio siniestros. Igual obviamente no es un cover igual, es una interpretación, es mucho más oscuro.
Pero cambia mucho respecto a la onda del disco este tema.
Sí, nada que ver.
Sí. Pero es como, ¿sabes qué? ¿Cómo lo interpreto yo? Y de hecho, ¿qué pasa? Es el tema que ponen cuando ellos terminan el show para que se vacíe la gente.
Sí, ah.
Ponen esto.
Entonces queda bien en el
final. Queda muy bien.
¿Lo interpretás o es así?
Lo interpreto.
Ah, ok.
Pero es como, en el plan del disco, como bonus track, funciona así.
Claro. Y la tapa está muy...
Y aparte digo, es interesante también escucharlos cantar en su idioma nativo, ¿no?
Sí, claro. Sería interesante ver cómo suenan esos temas cantados en alemán.
Sí.
Podría estar mejor.
No hay versión alemana, ¿no?
No, ellos cantan todo en inglés. Lo que sí, el Mammut, cuando se fue, una de las bandas que tiene, que esta de Lorenz.
Es en alemán.
Es en alemán y es como... Es medio cabar, un poco menos doom, o sea, más rock and rollero. Y la voz es re onda punk. Tipo, no te digo Pistols, pero medio New Wave, ponete. Sí.
Un poco más.
Sí. Nada.
Vamos a hablar un poquito de la tapa del disco, entonces.
Bueno, el disco le... Ante todo, ¿por qué se llama Berlín el disco? Bueno, obviamente porque uno diría, bueno, son de Berlín. No son de Berlín. De hecho, ninguno de ellos es de Berlín. Lo que pasa es que es la ciudad que a ellos los unió. O sea, Lupus es de Turingia. Tiger de una región, un estado que es de donde está Düsseldorf y Colonia, que se llama North Rhine-Westphalia, que es la región.
Eso es más, es Alemania Occidental.
Sí. Pero
en Berlín estaba la movida.
Sí. Claro, pero Turingia es donde es. Él creció en la obviamente en la Alemania Oriental posguerra, pero post caída del muro. O sea, eso.
Cuando se estaba reunificando.
No deben tener ni 30 años estos pibes.
Claro. Pero los ves y parecen 30. Viejos por el look.
Por la sí, misma. Bueno, claro.
Y por el sonido.
Y ponele, Mammut es de Austria, por ejemplo. Pero todos se encontraron ahí, la ciudad los unió y ellos convirtieron eso en su casa. Y aparte, Berlín es una ciudad que tiene una escena como para hacer algo así y que puede pegar. Claro. Entonces como que lo quieren mucho más. Y hablando de la tapa del disco, es una foto de una mujer que yo... Creo que se llama Elisabetta Porodina, pero no estoy seguro. Pero bueno, es como ella, de frente, con unas antiparras, anteojos sí. grandes, que como si fueran espejados, ¿sí? Donde vos ves reflejadas una imagen. En la edición que van a encontrar en Spotify y en varios lugares más, como que en un costado tiene como el frente de un negocio, una cosa así, un avión, si fuera una especie de aeropuerto de época. Y a la izquierda, unas mujeres pasando, caminando. Ahora, lo que pasa es que eso es lo que ves en una imagen en internet, pero el disco, que tenía ganas de mostrarlo, pero no llegó, esos dos lentes son agujeros y lo que vos ves es lo que tiene el sleeve.
El sobre.
Y no, depende cómo pones el sleeve, tenés cuatro tapas posibles.
Con razón, porque cuando busqué la tapa, vos mandaste una.
Sí. No siempre salía lo mismo.
Y claro, digo, ¿y cuál es la tapa? Y me guié con la que sale...
Igual nada, igual cambia el reflejo, digamos. Pero sí, y hay de hecho cinco versiones, porque son las cuatro del vinilo y la que se editó para sí.
Muy bueno.
Nada, eso es como un detalle chiste.
Y qué bueno que vuelvan al vinilo, que se vuelva a editar, pensar en hacer día, vinilo. Claro,
ellos editan
muchos
todo
se editan en vinilo, pero ellos piensan en vinilo.
No, y editan sencillos en 7 pulgadas.
Ah, bien. Buenísimo. Sí. Me encanta.
Es como están en ese plan. Porque aparte da, porque sí. grabas todo en cinta, da. Y aparte el público que consume esto también quiere eso. Claro. Con lo cual cierra por todos lados. Vas a verlos en vivo, ahora voy a contar, pero en el stand de merchandising están los vinilos. De 180 gramos que suenan de puta madre y que tenés esa garantía que está todo hecho con analógico. Buenísimo.
Bien. Bueno, muy bien.
Entonces, les cuento qué pasa después.
En 2015, así que.
En 2015, sí.
Tenemos 3-4 años más. De...
Sí, pero es muy breve lo que pasa después, pero les cuento. Porque yo lo fui a ver varias veces a Cadáver.
¿Ah, sí?
Claro. Yo soy muy fanático de Cadáver. Y de hecho también quería traerlos por eso, pero porque es una banda que es muy importante en este espectro del rock stoner hoy. Es como un gran referente para todas las bandas. Yo esta banda la conocí en el 2013, cuando apenas había salido Abra Cadabar. Apenas había salido. Voy a la casa de un amigo, Juan Cerezales, que es un gran amigo melómano, tiene muchos discos. De hecho, en el primer programa del podcast hicimos Scream for Vengeance. El sí. disco vinilo me lo prestó él, digamos. Sí. Y nada, y siempre hablo mucho, me muestro un montón de bandas que yo ni conozco. Y bueno, en 2013 estaba en la casa, nos juntamos a tomar algo y a escuchar vinilos, porque tiene una colección descomunal. Y yo, digamos, y también un poco por Poseidótica, también es por eso me gusta como hablar de Poseidótica en este podcast. Yo estaba muy fanatizado con Poseidótica en ese momento, 2013. La había descubierto hace 2-3 años y varias. Estaba como queriendo buscar bandas de un estilo así stoner o rock, viste, como saturado, setentoso, bueno. Y escuchaba Los Natas, viste. Y le cuento a este pibe, no, que estoy escuchando estas bandas. Y me dice, ah, mira, vos no escuchaste Cadáver, ¿no? Y digo, ¿qué?
¿Lo qué?
¿Lo qué? Me dice, van, y ponemos unos temas. Y yo digo, no puedo creerlo. ¿Qué es esto? Y me dice, son unos alemanes que no los conoce nadie. Pero está buenísimo. Y yo digo, nah, pero ¿cómo sabes vos? Y bueno, el pibe está conectado, pero me meto a Facebook y los pibes tenían 5.000 seguidores. No claro, los conocía nadie. Nadie. Y ahí los empecé a seguir. Y bueno, después de este disco, lo que pasa con Berlín, gira mundial. Y por primera vez tocan acá en Argentina, en América Latina, Argentina. Así que el jueves 24 de septiembre del 2015 se presentaron en el Roxy Live Bar. Junto a dos bandones locales, no saben lo que fue esa fecha, con Sauron, la banda de Pato Larralde, y Poseidótica. Así que bueno,
cerró el círculo.
Obvio que fui. Ahora, decía puertas a las 7, viste, empieza a las 8. Jueves dije, bueno, voy temprano, no me quiero perder nada, por la duda. Viste, los alemanes son aparte.
Sí,
así, o clock. Que los ingleses. Sí. Entonces, llegué, bueno, toca Sauron, toca Poseidótica. Viste, y no sé, la segunda banda habrá terminado 10:15, ponele. Y no, bueno, y de repente, 10:30, 11, 11:30. Tipo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? No pasa nada, viste, música. Y aparte estamos hablando del Roxy hasta la verga de gente. 400,
no es muy cómodo.
350 personas, 400 personas adentro. No, y aparte hacía calor, viste, como que... Y alguna gente se empieza a ir diciendo, bueno, no sé. Bueno, y de repente... No sé si fueron al Roxy, pero lo que pasa es que no tiene como una entrada alternativa para los artistas. O sea, los artistas tienen que pasar por el público, sí, para subirse al escenario.
Porque el camarín está al fondo.
Que el camarín está al fondo, exactamente. De repente, pasa, tipo, ves plomos así con cajas y gambles y cosas rápido por toda la gente. Y de repente ves, tipo, tres ursos de 2 metros casi caminando rápido. Así, ¿qué onda? Son los tipos de... Pero estamos hablando de como 2 horas después de que terminó otra banda. Bueno, telón cerrado. 3 minutos de prueba de sonido.
Y
se abre y dan un show, pero que no te puedo explicar. Perfecto. Todo sonido perfecto, todos los temas perfectos, no pisaron nada, todo bien. ¿Viste cuando decís, qué bueno? Y después de los tres temas, de tocar dos temas, Lupus dice, muchas gracias por venir. Discúlpenos, por favor, que los hicimos esperar mucho. Lo que pasa es que tuvimos un problema con los vuelos. Se atrasó.
No, boludo.
Venimos directo del aeropuerto.
¿De Seiza vinieron?
Después de 15 horas de viajar.
No, gracias.
Se bajaron, tocaron, hicieron un show de la concha. Muy de bien, la lora. Y de ese momento fue como...
Me emociona.
Sí, sí. Sos un ídolo, ¿entendés? Sí, sí. Aparte, sí, no es para tocar en, no sé, en River. Para 400, en Rocks, boludo. Sí, sí. Que bueno, qué sé yo.
Muy bien.
No,
muy bien.
Perfecto. Y tocaron todo el set completo, no sacaron tema. Buenísimo. Nada.
Muy buena Neda.
Muy buena.
Nada.
Me emocionó.
Yo encantado, porque aparte fue una noche casi rockera. Porque aparte, esperando, viste, empezás a escabear y terminás a la 1:30, 2 de la mañana del viernes, yo estaba re en pedo. Buenísimo, re enfiestado. Bueno, el 29 de septiembre del 2017 sale el cuarto y último disco de ellos, que se llama Rough Times. Que suena muy en esta línea. A mí no me gusta tanto. Los temas, para mí, no sé. Lo que pasa es que me gusta mucho este.
Bien.
Para mí es un disco difícil de superar. Pero bueno, y sale puesto 30 Alemania. Pero bueno, no, digamos, no es tan alto como este, su posición. Y volvieron a tocar acá el 23 de febrero del año pasado, el 2018, en el Roxy de vuelta. Otra vez se llenó y tocaron. Los soportes fueron Guacho y Monovisión, dos bandas muy buenas de la escena local de rock pesado. Recomiendo. También de vuelta un show de muy bueno. Y pasó que, bueno, ¿se acuerdan que yo el año pasado viajé a Bélgica, al Graspop, y tocaban de vuelta?
Tocaban de nuevo.
Así que los vi de vuelta.
¿Lo viste tres veces?
Sí, en Graspop.
Te compraste el disco de Q5.
Exactamente. Pero fue raro porque fue la primera vez que no los vi en un lugar de 300 personas. Claro, había 5.000 personas y ahí me di cuenta lo grandes que son en Europa estos pibes.
Claro.
Había tipo, no sé, 8.000 personas y todo el mundo, pero en llamas, ¿entendés? Y también, aparte de verlos en un escenario muy grande. Y no, en ningún momento se cayó, o sea, la verdad, muy bien. Y de esta gira que hicieron el año pasado, salió su segundo disco en vivo, que es en vivo en Copenhague, y nada, y lo lanzan ahí en mí y ya está. Y nada, están girando por grabar algo nuevo. Están bien, en esa.
Hiperactivos.
Tocan muchísimo.
Siempre. ¿Y tu tema preferido, Tut?
Mi tema preferido. La verdad me gustan todos, boludo, pero. el tema con el que me gusta mostrar el disco es Last Living Dinosaur, que es el segundo.
Sí, 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 exacto. Justo lo estaba por poner, mi amor.
Bien. Parece que es muy. Te muestra todo lo que tiene el disco. Bien. Es una muestra de todo el disco y me gusta también que sea. Oscura, a medio tiempo. Es muy cadáver. O sea, los discos anteriores son más a medio tiempo también. Entonces, es bien
estándar. Un tema bien representativo.
Claro, exacto.
Bombi.
Bueno, me gustó de entrada el disco. Bien. La verdad, es un disco bastante accesible. Digamos,
sí.
Me resultó bastante pegadiza las melodías. No me molesta la voz. Reconozco que es monótona la voz. Cuando llegas al tema 6, 7 ya. Pero le queda muy bien al estilo. Los solos podríamos, de hecho tengo ese tema con los solos, que al margen de que se cae el tema, no son muy buenos solos y casi que los podría obviar. Prefiero que meta arreglos,
sí.
Como decía Ángel, esos unísonos con el bajo y en Riffs. Vez de cada solo reemplazarlo con eso, total, para tocar un solo que haga tiri, mete lo otro. Es el único punto que tenía flojo del sonido para mí. Que por ahí en vivo en el disco se nota mucho.
Mira, yo lo que te puedo decir es que en vivo es lo que escuchás acá.
Son igual, exactamente. Bueno, sí. Me gustó lo del paneo violento. Eso me encanta. Me hace. Porque de verdad cerrar los ojos y es como que estás viendo la banda.
Exactamente.
Y no, la verdad que encontré una banda que me agradó muchísimo. Me gustó volver a escuchar el disco para prepararlo, para escucharlo. Hay discos que a veces me cuesta muchísimo que darle play de vuelta. Digo, otra vez. Iba como piña.
Sale.
Iba como piña. La verdad que lo disfruté muchísimo. Gracias.
Bueno, qué bueno.
Y mi tema preferido es 1,000 miles away from home.
Bien.
Que me gusta muchísimo la melodía, la voz.
Sí, está elaborado ahí.
Bien. El tema es así.
El casco, Tut, el casco.
Se acomoda los nudillos, ¿viste? Sí.
Crack.
Es una banda que no me pesó escucharla. Me pesó la voz. Eso sí, la voz me. No es que me desagrada, pero no me agrada.
Tienes muchos problemas con las voces. Sos muy exigente con las voces.
Sí. Es que es una lástima, porque es una buena banda. Pero lo único que no me termina de cerrar es que es una banda que mira al pasado. Estamos en el año 2019 y la propuesta fue traer bandas nuevas. Es una banda nueva. Pero en el metal, evidentemente, no evolucionó nada. Es todo vista al pasado.
No es así, pero.
Bueno, por lo menos era la propuesta. Porque yo, es decir, estuve averiguando mucho también en lo que es el rock progresivo y encontré del año 2018 una banda que se llama Ring Van Mobius, que no la voy a traer, que gracias. Es una banda que hace rock progresivo como si fuese hecha en 1971, pero actual. Es decir, los tipos los ves y están iguales a estos, así todos vestidos, todos de hippie. Usan mini mug, sax, es como escuchar King Crimson de los 60, la tipografía del disco, la tapa, pero ya lo escuchamos eso. Es decir, para mí esto es como que está estancado. Están mirando permanentemente el pasado.
Igual
y no traen nada nuevo.
No, yo creo que están, de hecho lo escuchás más con el último disco, con Rough Times. Ellos están, digamos, ellos se paran en esa propuesta y en ese sonido y tratan de proponer algo nuevo. Lo que pasa es que es característico de, ¿no?
Claro.
Pero digo.
Pero ¿sabes por qué te digo esto? Porque digo, yo nunca escuché Pantera, pero lo escuché a Derek Shulman, el que fue el que los descubrió. Sí. El, ¿se acuerdan el de Gentle Giant?
Sí.
Bueno, y el tipo reivindica, no sé si es porque se pone, digamos, como que él fue el que los descubre y mete bombo con eso, pero que es una banda que rompió con el metal, que hace cosas nuevas.
Digo, pero fue la última banda que hizo algo así como muy nuevo, hasta el nu metal.
Claro,
metal,
pero por eso, es decir, vos fijate, yo reivindico que está bien, están haciendo, emulan a sus grandes bandas o sus dioses del metal y del rock pesado, pero no aportan nada nuevo.
Yo igual mi forma de verlo es que aportan más que tal vez alguien que hace algo más innovador, pero que en realidad no creo que esté haciendo algo tan bueno por el género, si quieres, o que se sale del género ya.
Claro.
Lo que pasa es eso, o sea.
Igual siempre existió la movida retro, siempre vas a tener bandas que buscan cosas
lógico.
Nuevas y bandas que
pero
replican lo que ya tuvo, que no puedes verlo.
Pregunto, porque yo no conozco de lo que es del metal actual. ¿Hay algo diferente dentro del metal?
El tema es eso. El metal es muy maniático con lo retro. El rock pesado en general, porque es música que salió en los 60s.
Claro.
Entonces, como está muy atada a los instrumentos, digamos, acústicos o eléctricos, pero no, no computadoras.
Al típico, sí. A los tradicionales, digamos.
Y aparte, vos acordate que el metal es como, tiene estructuras. Los temas tienen estructuras. O sea, hay ciertas normas de las cuales podés salir, pero ya no estás haciendo metal, estás haciendo progresivo, no sé qué. Yo te diría que para mí es mucho más innovador en términos de metal Tool que Pantera.
Ok.
Mucho más innovador.
Bien.
¿Entendés? O
yo desconociendo, porque todavía no escuché
¿cómo
Pantera.
¿Cómo se llama esta banda? Disturbed, digamos. Hay un montón de bandas.
O Rammstein.
Sí, bueno, pero Rammstein, pero no cumpliría con la premisa porque no son de este siglo.
No, ya sé. Sí,
pero Rammstein hace 25 años que hace casi.
Claro.
El tema es ese, vos me decís. Está bien, pero hace lo mismo que hacen en el 92.
O sea, perfecto. No, eso. Está bien, pero para ver.
Es difícil pensar, en verdad, si vas a pensar, digo, que es algo innovador hoy. Tenés no, porque que hacer reggaetón, boludo.
Cuando, no,
o trap.
Es que cuando escuché el disco.
En rock
dije,
no hay algo
está,
nuevo.
Está muy bien.
El oeste está demasiado.
Pero
mirando
está
al pasado.
Estancado. Igual, y lamentablemente el agua estancada se pudre.
No, igual yo lo que te quiero decir al respecto es que vos puedes decir, no, pará, es igual al anterior. Está bien porque quizás vos no estás tan metido en este palo.
Sí.
Y hay un montón de bandas que hacen este palo: Stoner, rock psicodélico, etcétera. Pero por algún motivo esta banda, y también yendo a la premisa del podcast, que sea algo medio icónico o importante, sí. Esta banda la está pegando mucho, pero bueno, mucho.
Y también eso muestra que hay mucha gente que quiere...
Quiere...
También, digo, como el fenómeno de, sacando la joda, de Greta Van Fleet, que a mí no me gusta, pero digo, yo digo, no me lo soporto, pero celebro que existan, porque hay muchos pibes que se acercan al rock a través de estas bandas, porque no podés ir a ver a Led Zeppelin en vivo hoy.
Claro, claro.
Vamos a ver a Greta Van Fleet. No podés ir a ver a Motorhead, o no podés ir a ver a Sabbath.
Pero estos pibes van a venir el año que viene, ¿entendés?
Sí, sirve que estén.
Desde ya.
Pero por eso como propuesta innovadora no.
Me llamó
la
atención eso. Digo, el género, evidentemente, se cerró. No hay muchas cosas más.
En todos los subgéneros del rock.
No, vas a encontrar mil bandas.
Tienen como regla.
Vos podrías hacer, claro. El último aporte innovador en el metal fue el nu metal. Y cosas como System of a Down, cosas como, bueno, Linkin Park, un poco más atrás Korn, Limp Bizkit. Lo que pasa es que ya el nu metal también roza con otros géneros que.
Con otros géneros.
Tipo con el hip hop, con el rap. Y que por ahí no. Digo, no aportó. No, para mí no. Y esto es re personal. No aportaron cosas de tanta calidad, si querés.
Claro.
O sea, son excelentes productos, pero creo que es, no sé, llega un momento que no los querés escuchar más, y esto es un disco que está buenísimo.
Sí. Bueno, así que igual es un tema que me. Es un disco que me gustó, sí.
Ojo. El tema es interesante. Y
aparte lo traje porque creo que es una banda que vale la pena que se conozca. Que sepan que está y que hay gente haciendo cosas buenas. Y que estos pibes van a ir buscando más. Lo que pasa es que de vuelta. Están hace menos de 10 años se están tocando.
¿Sabes lo que va a pasar con estos pibes? Van a sacar un disco que es totalmente distinto y tú dices, ¿qué sacaste, boludo?
Claro.
¿Por qué no volvés a hacer lo que hacías antes?
Pero festejo que sean discos cortos.
Eso
sean discos cortos.
Eso lo amo.
Es fundamental.
Eso lo amo.
Así que. Bueno, y mi tema preferido es. Obviamente.
Obviamente.
Así que. Bueno, la verdad que muy lindo.
Yo lo celebro realmente.
Muy lindo, muy lindo.
Ahora te tiro un dato gracioso de una de todas estas entrevistas que estuve leyendo. Hay una que el entrevistador le dice, bueno, porque bueno, insisten mucho sobre esto, que la época, el 69, el 70, y le dicen, bueno, si tuviesen una máquina del tiempo para ir al periodo entre el 69 y el 74, ¿qué cosas se traerían? Porque, no, tipo, ¿qué equipo, qué viola? Y Tiger le dice, Mira, no traería ningún equipo porque ya lo tenemos todos. Claro. O sea, grabo con las consolas de esa época, toco con los instrumentos y los amplis de esa época. Lo que sí me traería el 69 es a Brigitte Bardot.
¡Qué gran!
Muy bien.
Y Lupo le contesta, hijo de puta, eso quería yo.
Son muy retro, bueno. Hasta en los gustos.
Muy sí, bueno. Sí, sí. Bueno, muchachos, nos despedimos. En breve viene el Rock Progresivo.
Sí, señor.
Y estamos
terminando. Una cosa, pues como extra, digo, aviso, voy a mandar los links de estas entrevistas.
Ah, dale,
y
dale.
Todas estas cosas.
Excelente.
Y bueno, entonces me despido. Mi nombre es Ángela Pioni y soy el fanático del Rock Progresivo.
Mi nombre es Guido Berariño, soy el rey tut, el fanático del rock pesado, el metal y el stoner.
Y yo soy el bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, en breve seguimos con Metal Prog Podcast. Otra vez, la puta madre.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Podcast.